Bazar de los Milagros es un paseo nocturno por distintos pisos de una tienda imaginaria, donde la música, la poesía, las historias, los artistas se mezclan para transportarte a distintos refugios del arte. Conducción, Claudio Parisi y Néstor Hugo Rodríguez, con la compañía permanente de nuestro amigo y maestro Lito Nevia.
Comienzo por este periplo imaginario, por esta tienda maravillosa que nos va descubriendo semana a semana música, distintas canciones de todas partes del mundo y al que llamamos Bazar de los Milagros. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches, queridos oyentes.
Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría estar una vez más aquí en Radio Nacional con este hermoso Bazar de los Milagros. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes, como vos mismo dijiste, y un saludo muy grande para nuestro querido y admirado Lito Nevia, que nos espera siempre en el primer piso. Así que ya mismo vayamos a llamar al ascensor. Y Néstor, contanos un poquito de qué nos va a estar hablando hoy el maestro Lito Nevia.
Primer nivel, el hogar del maestro. Lito Nevia nos abre su puerta para contarnos la historia de sus temas, de sus discos, de su sello, incluso su propia historia.
Si hay algo que signó al sello Melopea allá de mediados a fines de los 80 fue la grabación de grupos nuevos, de pibes que traían nuevas propuestas y de gente que hacía una música distinta a lo que se escuchaba habitualmente. Este encuentro entre Quique Sinesi y César Franov armó uno de los álbumes más bonitos de la primera época del sello Melopea, Sonidos de aquel día. De eso se trata la columna que nos va a contar Lito Nevia hoy para este Bazar de los Milagros.
Les mando un gran saludo, amigos de Bazar de los Milagros. Como siempre, este pequeño micrito que trato de enviarles con cierta regularidad, donde compartimos alguna anécdota, alguna cosa hecha en estudio de grabación o tocadas en vivo con grandes músicos a través del tiempo. Y hoy quería que escucháramos un tema de un hermoso álbum que comparten artísticamente a dúo Quique Sinesi, gran guitarrista, César Franov, gran bajista, compositores los dos, muy buena gente, muy buenos músicos. Y tuvieron brevemente una especie de cuarteto que armaron con un batería muy bueno, Marcelo Rusilo, y tocando de invitado Alejandro Franov, el hermano de César. Y es realmente un disco muy hermoso, instrumental, que se llama Sonidos de aquel día. Quisiera que escucháramos un tema de ahí. Casi todo el álbum tiene temas de Sinesi y de César Franov. Quique Sinesi y César Franov, y en la percusión, como les dije, Marcelo Rusilo, del disco Sonidos de aquel día. Eso es todo por mí por hoy. Chao, muchachos. Thank you.
Qué lindo es este tema que nos trajo Lito hoy, que se llama Olia y está en el disco de Quique Sinesi y César Franov, como él mismo nos contó. Pero particularmente en este tema, aparte, tocan Marcelo Fraga y Lito Nevia. Así que muchas, muchas gracias, Lito. Pero bueno, ya mismo vamos hasta el hall a llamar al ascensor e irnos hasta el cuarto piso para seguir disfrutando de estas historias que la música cuenta y continuamos con el gran Rubén Juárez.
Cuarto nivel, historias que la música cuenta. Detrás de cada tema hay una historia que relata un sonido o una letra. Una historia que queda atrapada en su tiempo y en el alma de su autor. Develamos el misterio o lo redescubrimos y escuchamos el tema con su significado original.
Las historias que la música nos cuenta de hoy, vida y obra del gran e inolvidable Rubén Juárez.
Cuenta Mariano del Mazo al recordarse los 10 años de la muerte de Rubén Juárez en Página 12. el ingreso de Rubén Juárez al tango es curioso. El género se encontraba replegado, resistiendo los embates de un cambio de época. Peleaba con fantasmas, había perdido un público que se volcó aquí y en el resto del mundo hacia otros ritmos, precisamente el rock y el beat. Los paradigmas culturales estaban siendo reformulados y lo joven comenzó a ser una categoría del mercado. El tango se abroqueló en teorías conspirativas y blandió un discurso resentido. Y agrego yo, algo alejado de lo que le pasaba a la gente. El rock, o peor, la juventud, se volvió el enemigo público número uno. Nadie se preocupaba por analizar la situación e intentar dividir aguas entre el Club del Clan y los Beatles, o entre los Gatos y los Tin Tops. Era un paquete blindado de ruido y perdición. Juárez entró haciendo equilibrio entre los sobrevivientes de aquellos años de oro y la renovación encarnada por Eladia Blázquez, Chico Novarro, Héctor Negro, Osvaldo Tarantino, su amigo Juan Catavera y las composiciones de Piazzolla y Ferrer.
¿Es un mito o es cierto que tocar y cantar con el bandoneón es difícil? ¿Por qué es más difícil? ¿Por qué uno dice una guitarra también tiene mano izquierda, mano derecha y
cantar? Yo sé, mi amor, pero yo te digo es difícil y si vos le preguntás a algún bandoneonista, te van a decir que ellos no han podido jamás decir una palabra mientras tocan el bandoneón. Cuando me veía a mí, por ejemplo, Osvaldo Ruggiero, bandoneón de Pugliese, del Sesteto Tango, que me veía en el caño todas las noches, yo estoy hablando de mis 22, 23 años, y me decía, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé para tocar? Sí, sé para tocar. Cosa de perro así. Y bueno, digo, pero me salió de chico, ¿qué querés que le haga? O sea, encima me hablaba y parecía...
Te retaba.
Me retaba. En cambio el gordo entendió esto.
Este tango que es burlón y compadrito, ató sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las guerreras, luna en los charcos, canchengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer al devocar. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Aunque no tengo más a mi madre, siento que llega en punta de pie para besarme. Cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancan Funfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París con Puente y Alsina. Triste compadre del gavión y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos, Yuseta, Gana, Reo y Miseadura se hicieron voces al unir con tu destino. Misa de faldas, querosen, tajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Misa de faldas, quiero sentajo y cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón.
Rubén Juárez, Pepo Jibieki y este Rubén Juárez, ¿acaso cantando? ¿Acaso haciendo rap con el tango? El Choclo, un tradicional de Don Ángel Villoldo, que tuvo letra de Marambio Catán, tuvo letra del propio Villoldo, y esta es la última, la definitiva, la cédula de identidad del tango, la de Enrique Santos Discépolo.
Qué lindo este recuerdo del gran Rubén Juárez y ese fragmento de charla con Lalo Mir en el histórico programa Encuentro en el Estudio. Pero volvamos al hall y llamemos al ascensor para ir hasta el último piso, que ahí siempre nos espera nuestro querido amigo Patricio Villarejo, que permanentemente nos deslumbra con algo poco conocido y de excelente calidad, ¿no? Así que ya mismo llamemos al ascensor.
Planta alta, tocando el chelo con las manos. Nuestro amigo Patricio Villarejo, chelista de la Sinfónica Nacional, nos cuenta la historia de su instrumento en los distintos géneros, las orquestaciones, los arreglos y la evolución de la música en el tiempo.
Buenas noches, bienvenidos a este piso del Bazar de los Milagros. Bueno, mientras la gente que subió en el ascensor recién se va acomodando, les cuento que yo soy Patricio Villarejo, que soy músico, violonchelista, compositor, arreglador, director de orquesta. Y estoy aquí, más que nada, para presentarle a ustedes estas joyitas, estas cositas que encuentro, estos milagros de gente que sigue haciendo música a pesar de todo, y realmente hay gente muy talentosa involucrada. No lo sabemos, pero nuestra ciudad está llena de estas joyas artísticas. El tema es que alguien tiene que ir por los barrios, como estoy haciendo yo, y se los voy trayendo, los voy recopilando. Bueno, les voy a mostrar un grupo del que sé apenas nada, porque son tan minimalistas que ni siquiera me dieron algo para que lea o conozca de ello, pero tuve la suerte de escucharlos hace un tiempo atrás en un centro cultural barrial. Escuché un grupo realmente que me sorprendió maravillosamente, porque es un grupo que suena excelentemente bien. Además tiene una formación muy inusual. Es una cantante, un guitarrista y una batería. En la batería también hay otros elementos, digamos, hay percusión. El guitarrista toca una criolla, pero la toca con efectos. Me llamó mucho la atención, los tres cantan muy bien. La música es como... es muy interesante porque se asemeja mucho a las búsquedas que hacíamos en los 80, donde mezclábamos cosas de todos los géneros, del folclore, del rock, del jazz. Hacíamos una fusión que me pareció que ellos, de alguna manera, en gran parte son herederos de eso. Algo les puede haber llegado. Bueno, este grupo se llama Libustrina. Sí, ya sé que me van a decir que Libustrina con B no es, es Ligustrina. Sí, ellos saben que es Ligustrina, pero decidieron ponerle Libustrina con B larga para hacer una ironía con lo popular, un poco de chiste, un poco de rebeldía, y me pareció bien. Son jóvenes, están haciendo música propia, totalmente propia, la componen ellos mismos. su música me parece que es muy buena. Eugenia Encina en voz, Sergio Postigo en guitarra y voz y Nahuel Olivieri en batería y voz. En un momento dado de la actuación, en vivo, dejaron sus instrumentos, se adelantaron hacia nosotros y cantaron sin micrófono a tres voces. Y realmente les puedo decir que fue una de las mejores cosas que escuché últimamente, muy bien preparadas, con mucho clima y mucha expresividad. Bueno, de ellos les voy a dejar que escuchen el tema Calle. Este tema está compuesto por Eugenia Encina. Es un tema súper interesante porque tiene un ritmo irregular muy raro y la letra es muy buena. Así que, bueno, ¿para qué hablar más? Lo mejor es abrir este cofrecito donde está esta joya que se llama Calle.
Thank you.
Muy, muy bueno este tema, Calle, del grupo Libustrina, que nos trajo hoy nuestro amigo Patricio Villarejo, que, como dije antes, siempre nos deslumbra con algo muy poco conocido. Pero bueno, hasta aquí llegamos con la primer parte del programa, pero no se vayan porque en un minutito volvemos con la segunda parte de Bazar de los Milagros.
Bazar de los Milagros, realismo mágico en la noche de Radio Nacional.
Continuamos con la segunda parte de Bazar de los Milagros. Veamos con qué nos encontramos en el segundo piso de esta tienda imaginaria. A ver qué pasa.
Segundo nivel, la herrería. En este piso, grandes personajes de la cultura nos cuentan su obra y su vida a través de entretenidas entrevistas. La historia, contada por sus protagonistas.
Y bueno, en la herrería de hoy continuamos con esta entrevista internacional que realizamos en el año 2019 en la casa del gran Paquito de Rivera, gracias a la gestión del gran trompetista argentino Diego Urcola. Y bueno, ahí Paquito nos contó infinidad de anécdotas, infinidad de historias y todo esto acompañado de excelente música. Hoy tocando tango, por un lado Astor Piazzolla y por otro lado un clásico del tango argentino, pero ya mismo vayamos a esta hermosa entrevista. Has tocado con todo el mundo, pero ahora me viene a la mente alguien con el que tocaste que es uno de los grandes referentes de la música argentina, más que nada porteña, que es Don Astor Piazzolla. Has grabado con Astor.
Yo grabé con Astor, yo nunca toqué con él en vivo.
No, pero has grabado con...
Grabé un, no me acuerdo cómo se llamaba ese, Tango Apasionado, ¿no?
Sí, sí.
Creo que es el nombre de ese disco.
¿Qué fue grabar con Astor para vos?
Astor es, bueno, es una verdad de perogrullo, como se llama. Es un referente, ¿no? Es una, sí, sí. Es un... Yo le llamo Charlie Parker de Argentina. Sí. Porque tú sabes que al principio Charlie Parker lo odiaban eso que hacía. Decía, yo creo que el nombre de Bebop viene precisamente porque decía que eso no es ya nada.
No, claro, claro.
Bueno,
a Astor le pasó lo mismo.
Eso no está con nada. Yo decía, ok, entonces la música, sí, la música nueva de Buenos Aires.
Pero hasta hoy se lo sigue cuestionando a Astor en Buenos Aires.
No me digas.
Y en el mundo es una estrella.
No, y ahí también, supongo, ¿no? Ya reconocieron su...
Sí, 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 sí.
Pero eso pasa con muchos grandes. Yo le llamo Charlie Parker de la Argentina, del tango, porque a Charlie Parker le hicieron lo mismo aquí. Joe Jones, el baterista, no le gustó, le tiró un platillo.
Ah, le tiró un platillo que se ve en la película, sí.
Y cállate la boca, ¿qué cosa es eso?
Sí.
Inclusive, el Lester Young, quien en contra de mi opinión, dicen que fue... Que Charlie Parker tiene algo, que el estudio de Charlie Parker sale de ahí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no oigo ni una sola nota de Lester Young en Charlie Parker. Lester Young no le gustaba el bebop.
Ah, mira.
No le gustaba eso. Decía que eso, le llamaban que eso era música china. Él y Louis Armstrong también, con respecto a Dizzy, no entendían eso y llamaban que era música china.
Mira cómo revolucionaron todo,
Pero no todo el mundo entiende de primera. No. Yo me acuerdo la primera vez que mi padre puso un disco de bebop. Yo era bueno, niño también. Yo dije, ¿qué carajo es eso? No, primero puso el disco de Charlie Parker, donde Dizzy Gillespie tocaba el piano.
Ah, sí.
Después
sí.
Dizzy me
¿Y
dijo,
no tocaba Miles la trompeta?
Miles, ese disco. Pímero, lira, papa. Bolívaro, lilo, va. Eso. Pímero, lira, Bueno, me acuerdo que puso el disco aquel y lo vimos todo de un tiro. Era un disco, era un long play, pero más pequeño.
Sí, más pequeño.
Yo no me acuerdo cómo le llaman a eso. Bueno, el asunto es cuando terminé el disco, mi padre dijo...
¿Qué te pareció?
¿Te gustó? Y dije, no, ni a ti tampoco. Pero no le dije eso, pero... ¿Y a ti? Digo, a mí tampoco, pero se nota que son unos músicos muy buenos. Lo que no sé es qué es eso que están tocando.
Mirá. A lo mejor dijo que era música china también. Qué raro, sí, qué cosa es eso. Yo estábamos acostumbrados a escuchar la orquesta de Benny Goodman, Ellington,
claro,
Ali Show, ese tipo de cosas, ¿no? Era eso. Muy buena, pero era más tradicional. Es como escuchar a Mozart y de que es muy, muy bueno, y después te ponen hasta Vinky. Sí, sí. ¿Qué cosa es esto? Es música china esto.
Es música china.
Y bueno, lo demás ya es historia, ¿no?
Sí,
después todos bebimos de esa fuente.
Ahora, después de muchos años de haber hecho la grabación con Astor, tuviste la oportunidad de tocar esa misma música en Buenos Aires, en el Teatro Gran Rex, con el nieto de Astor, con el Pipi.
Que el Pipi, que tiene un talento, no lo brinca una cabra, como tipo muy talentoso. Tiene un gran talento musical y humano también.
Sí, sí,
Pipi
sí. Pipi
es
sí.
Un tipo especial.
¿Qué fue volver a tocar esa música con ellos?
Ah, fue... qué sé yo, como tocar un poco Take the A-Train con la orquesta de Duke Ellington. Porque ellos hacen un trabajo muy bonito. Ahí tienen un saxofonista, tienen varios.
Gustavo Musso.
Musso toca muy tipo muy simpático, además, sí. Un tipo filosófico. Pero a mí el que siempre me impresionó más fue Martín. El que toca el clarinete de abajo y el barítono.
Sí, sí, sí.
Qué manera de tocar los dos pitos enormes. Eso.
Increíble.
Sí. Y Pipi, que es un baterista muy versátil.
Versátil, sí.
Toca bien swing, toca bien música brasileña también.
Mm-hmm.
Y lo mejor que tiene es el volumen. Sí, que no tiene el volumen. Yo odio el volumen ese. Terrible. Yo escribí hace un par de años, escribí un artículo.
Sí.
Que dice, Alfred Nobel y el invento del micrófono. Porque dame más y más. Entonces, oye, dame más. Oye, tiene el piano al lado. ¿Para qué me decís? No, pero es que no lo oigo. Pero acércate, lo toco más suave para que lo pueda oír. Saca
claro,
la
claro.
Y traté de publicarlo en la revista Modern Drummer, que es el sitio idóneo para provocar con un artículo así. A los dos o tres meses llamé y me dijeron, ese artículo es ofensivo.
Ah, mira.
Yo digo, es ofensivo decir la verdad. Bueno, por eso fue que yo me fui de mi país. Me tengo que ir de aquí también.
¡Qué fenómeno!
De aquí no tengo para dónde irme, así que... Y fue, después lo publicaron en la Downbeat, Alfred Nobel and the Invention of the Microphone. Y es que los bateristas cada vez tocan más fuerte.
Sí.
El otro día Winton estaba hablando de eso en una entrevista. Me decía, uno va a tocar con un cuarteto.
Sí.
Un cuarteto con una cosa chiquita así, el piano está ahí. Entonces, cada uno de nosotros nos pone un monitor. ¿Cómo es posible que tú necesitas un monitor para escuchar a una persona que está a dos pies de ti?
Al lado tuyo, claro.
Es como llamar por teléfono a alguien que está al lado tuyo. ¿Cosa que hacen ahora últimamente?
Ahora últimamente se está haciendo, sí.
Te mandan un mensaje.
Sí, ¿no? Sí.
Pero yo soy de la opinión de que los músicos debían escuchar lo que está pasando alrededor de ellos en vez de ocuparse de lo que sale del monitor.
Sí, seguro.
Está
seguro.
Al lado tuyo.
Sí.
Pero y Pipi tiene la estamos hablando de él.
Sí.
Tiene el buen gusto, el volumen adecuado para cada cosa.
Y las sutilezas, ¿no?
Es muy sutil, sí. Es un baterista muy sutil. Sí. Y pero se ha armado de un grupo muy bueno, además.
Sé que tuviste un problema en el avión y llegaste prácticamente justo sobre la hora.
¿Te acuerdas de eso? Sí. Fue aquella vez que hubo un volcán en Chile que explotó.
Sí,
y
sí,
no se podía pasar para la Argentina.
Y que vos ibas a llegar con unos días para poder ensayar.
¿Sí?
Y llegaste prácticamente sobre la hora del concierto.
Sí, pero estaba todo muy bien escrito y estaba... Carmen McRae decía una cosa importante. Una vez que ella tenía un bajista que era muy impresionante, yo le dije, qué bien como toca tu bajista. Me dijo, sí, toca pero no oye. No tiene tiempo para oír. Y yo pienso que es más importante escuchar.
Escuchar que tocar.
Que tocar.
Claro.
Y lo que hicimos esa noche fue eso, escuchar a ver qué estaba pasando alrededor. No al monitor,
sino
a lo que estaba alrededor.
Sino entre ustedes.
Y ellos trataron de ayudarme y yo traté también de escuchar lo que ellos tenían que decir.
Uh-huh.
Y fue un evento muy feliz, ¿sabes? Tuve sin casi poder ensayar, ¿no?
Sí.
Con escuchar se resuelve muchas cosas.
Qué lindo.
Sobre todo en la música improvisada, ¿no?
Bueno, otra cosa muy linda que yo tengo la suerte de tener el disco ese en casa, es un disco de tango que hiciste con Pablo Alán, Gustavo Vergali.
Ah, sí. A mí me gusta mucho. Yo nací en una cultura de tango y película mexicana.
Ah, mirá.
Y Argentina, ¿no? Con Libertad Lamarque.
Claro.
Libertad Lamarque fue uno de mis amores de niño. Yo viví enamorado de Libertad Lamarque y como cantaba muy bonito también.
Sí.
Y aquí ponían una novela que se llamaba El Rafa. Y el tema de la novela eran cuatro bandoneones. Cuando sí. Esos bandoneones empezaban, a mí ese instrumento, sobre todo cuando son los cuatro,
sí.
me quita el aliento. Es una cosa, me emociona mucho y no puedo contestar al teléfono ni nada. Cuando ponían el Rafa, había que esperar que pasara, el principio, porque yo no podía contestar. Y me gusta mucho la emoción del tango, ¿no?
Sí.
Y aquí, al igual que la música brasileña, pude rodearme de gente que hacía ese género musical muy bien. También he conocido algunos tangueros acá y algunos tangueros que pueden entender el ambiente del jazz también. Gente como Pablo Arlán,
sí.
Pedro Giraldo, que conoce también la cosa del jazz mezclada con el tango. Pablo Ziegler.
Sí, que fue que tocó con Astor.
Que fueron en los últimos 10 años, creo que fue el pianista de él, ¿no?
Del quinteto.
Del quinteto. Y bueno, y Diego Urcola y Vergali.
Y Gustavo Vergali.
He tenido mucha relación con músicos argentinos y uruguayos. Raúl Jaurena también, el bandoneonista. Héctor del Curto. He tenido mucha relación con gente de tango.
Pero
Jorge Dalto, pero el único tango que toqué con Jorge Dalto fue El Día Que Me Quiera. Que él no sabía por qué yo lo quería grabar. Mira. Digo, porque tú eres argentino, por eso quiero grabarlo.
Qué gran pianista, Jorge Dalto.
Ah, Jorge era espectacular. Y como conocía bien la música del Caribe también. Muy bien. La música brasileña la tocaba como si hubiera nacido allí.
Qué lindo, sí, ese disco es hermoso, el disco tuyo de tango.
Thank you.
Qué lindo el recuerdo de esta charla con el gran Paquito de Rivera. Los temas que escuchamos hoy fueron La Milonga for Three de y con Astor Piazzolla. Y el tema que acabamos de escuchar recién, Viejo Smoking, del disco grabado en vivo en el Lincoln Center con el Pablo Aslan Ensemble. Y bueno, este bazar de hoy ha llegado a su fin y esta tienda imaginaria volverá a abrir sus puertas nuevamente en 7 días. ¿Y por dónde va a ser? Por aquí, por Radio Nacional. Los esperamos y muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.
Bazar de los Milagros. Realismo mágico en la noche de Radio Nacional.